Hasta las 12, Rebeldes sin Cauce.
Mariana Cornejo, si me apurás, sí, y me decís, a ver, decime filósofos, y yo te digo, no
desde
sé...
Desde Sócrates para adelante.
Sócrates, Platón, Aristóteles, Spinoza, Nietzsche...
Heidegger,
hasta Steinreiber en Argentina.
José Pablo
Feynman. Todos varones. Uh-huh. Bueno, hoy se va a presentar un libro acá que se llama Ellas lo pensaron antes. Filósofas excluidas de la memoria. Y su autora es María Luisa Femenías, a quien tenemos en línea. Buen día, María Luisa, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por comunicarse conmigo.
Por favor, acá estamos con Mariana Cornejo, mi compañera.
Encantada.
Hola.
Y bueno, tiene un recontracurrículum, simplemente vamos a resumirlo, vamos a decir que es filósofa, pero vos, Mariana, te había llamado la atención.
¿Qué es doctorarse en filosofía teórica?
Bueno, ese es un título que diferencia en la Universidad Complutense de Madrid, que es donde yo me doctoré, uh-huh, entre teoría y práctica.
Ajá.
Por ejemplo, quienes se doctoran en filosofía práctica hacen más bien cuestiones vinculadas a ética, bioética, filosofía de la técnica, es decir, todo aquello que tiene una directa aplicación en las prácticas de otras disciplinas.
Ah, bien.
Por ejemplo, no sé, filosofía de la biología, cosas así.
Uh-huh.
En filosofía teórica, que es donde la especialidad que yo me doctoré, tiene que ver con buscar fundamentalmente cuestiones de, perdonen la redundancia, de fundamento, uh-huh, o de teoría que no tiene en el momento presente una vinculación directa con las prácticas, sino que tal vez más adelante con la investigación se le pueda encontrar. En ese momento en la Complutense estaba vinculado sobre todo a la metafísica.
Uh-huh. Claro, estaba pensando, no es ir a la pregunta existencial original, sino al revés, ir a la distopía, lo que está ahora... hablándose
no
mucho.
No sé si la distopía o las fundamentaciones.
Ajá.
No sé, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuestiones de decisión, teoría de la decisión, por ejemplo, uh-huh, entra dentro de filosofía práctica. Dentro de filosofía teórica entran los fundamentos, claro, que hacen a las teorías de la decisión.
Ah, qué uh-huh lindo. Qué lindo. Bueno,
quedarías charlando, sí, toda la mañana con,
sí,
Mariana.
Escuchando.
Bueno, vamos por este libro. Bueno, me imagino que habrá surgido cuando usted estudiando se dio cuenta que eran todos autores varones en los,
sí,
libros.
Sí, bueno, yo podría poner una anécdota que es que en el inicio de la metafísica de Aristóteles dice todos los hombres por naturaleza desean conocer. Y donde dice hombres, dice antropos. Antropos implica varón y mujer, es decir, digámoslo rápidamente, uh-huh, especie humana.
Uh-huh.
El tema es que después cuando uno sigue leyendo, se encuentra que las mujeres por naturaleza no pueden conocer, pues son más débiles porque tienen, qué sé yo, determinadas insuficiencias, digamos.
Por ser generosa.
Con lo cual, la afirmación del principio queda contradicha a lo largo de la obra, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y eso me llamó muchísimo la atención y me quedó siempre como una cuestión pendiente. Y gracias a la iniciativa de Carolina Di Bello, que es la editora de la editorial que me publicó el libro, lo pude concretar, porque hay investigación de muchos años.
Uh-huh.
Pero era muy difícil introducir este tema y esta perspectiva cuando todavía no había lo que nosotros llamamos una masa crítica que pudiera leerlo.
Claro.
Ajá, ajá. Sí. Ah, mire este. ¿Y cómo fue haciendo la selección?
Eso fue muy difícil porque Carolina a mí me pidió alrededor de 250 páginas. Con lo cual yo tenía que dejar afuera un montón. Y fuimos negociando hasta las 430 páginas, gracias, sí, a la generosidad de la editorial, porque yo me resistía a dejar afuera a muchas de ellas, y los criterios fueron fundamentalmente de dos tipos. Un primer tipo que es académico, es decir, mujeres que hubieran realmente tenido pensamiento relevante para la época, que no quiere decir necesariamente que en su época no fueran reconocidas, sino que en su época fueron reconocidas y a posterioridad olvidadas, y además que se consiguieran los materiales.
Claro.
Porque de muchas de ellas, que seguramente las hay y acá faltan, o no tengo los materiales porque no se consiguen, o no conozco el idioma. Es decir, yo, por ejemplo, no leo alemán, lo digo siempre. Entonces, a mí me costaría mucho incluir filósofas de perfil o germanoparlantes por el simple motivo de que o no hay traducciones y hay que leerlas en su lengua original, que yo no conozco, o ni siquiera su lengua original se consigue en nuestras bibliotecas.
Claro.
Entonces esas son dificultades fácticas que obligan necesariamente a excluir, aunque una sepa que existen. Entonces siempre digo esto porque es una manera indirecta de invitar a quienes sí leen la lengua y poseen ese material porque pueden acceder a él, que las sigan relevando, que las sigan publicando.
¿Qué recorte temporal tomó? ¿Desde
no,
dónde?
El recorte temporal fue amplio y un poco lo consensuamos con Carolina, porque lo interesante era hacer una suerte de paneo, partiendo de la base de que en todas las épocas había habido mujeres que filosofaron. Entonces, para mostrar que no es un fenómeno reciente, sino que siempre hubo mujeres que filosofaron y en la mayor parte de los casos tuvieron conciencia de que eran mujeres en minoría, era interesante revisar desde nombres de los cuales tenemos escasa información en la Edad Antigua hasta lo más cercano a nosotras que pudiéramos incorporar. Entonces yo comienzo con algunas, con la mención prácticamente, porque no queda casi obra de ellas, de algunas filósofas pitagóricas. Ahí habría que hacer un rastreamiento ya de fuentes imposible prácticamente de realizar desde aquí. Habría que ir a manuscritos, habría que ir a archivos, sobre todo europeos, donde se las menciona a veces. Un trabajo exhaustivo y mi, digamos, mi horizonte fue una obra muy importante que no está traducida al castellano, pero por suerte está escrita en inglés, que es un idioma que yo puedo leer bien, por Mary White, que fue, que es una investigadora, está viva, una investigadora norteamericana, que organizó un equipo yo casi diría multitudinario, para hacer una historia de las mujeres filósofas, de la cual se carecía. Y ella logró recopilar unos 6 volúmenes.
¡Apa! Es mucha cantidad.
Mucho.
Sí.
Pero claro, con un presupuesto como tienen las universidades norteamericanas, donde podían ir a los archivos europeos, a bibliotecas de primera línea con manuscrito, conseguir las posibilidades de acceder a los originales que no estaban traducidos con equipos de traductoras del griego clásico, del latín clásico, es decir, eso implica una movilización de recursos que yo creo que está ajena por lo menos a lo que nosotros en este momento podríamos hacer, ¿no es cierto? No porque no tengamos especialistas que pudieran hacerlo, sino porque solo el traslado y la adquisición de esos materiales nos excede.
Claro. María Luisa, ¿cuál es?
El mío fue mucho más modesto.
Modesto y todo, pero valioso.
gracias.
Justamente, hablando de lo valioso, ¿cuál es el hallazgo en términos de investigación y de vocación filosófica desde la perspectiva femenina que vale la pena las 430 páginas? Que uno dice realmente.
¿Qué vale la pena?
Claro.
Para mí vale la pena ver las argucias con que las mujeres siguieron pensando y filtrando su pensamiento. Por ejemplo, vedadas de estudiar en las universidades, las que económicamente obviamente pertenecían a familias de clase alta o familias sumamente cultas, aprovecharon las clases que se le daban a sus hermanos varones que no se interesaban en los temas, pero ellas sí, entonces se filtraban, o aprovechaban la posibilidad de estudiar en los conventos, eso lo dice Sor Juana muy claro, entré al convento para mejor estudiar, es decir, desligándose de los matrimonios forzados, porque en muchas épocas el matrimonio no era algo que se hacía por amor, y eso es un invento romántico del siglo XIX, se hacían por pactos familiares, por contratos familiares, lo cual obligaba a la procreación y a excluirse de otros círculos que podían ser intelectuales, ¿no es cierto? Ahí hay mucho apoyo de familias más o menos cultas, familias más o menos, llamémosle entre muchas comillas, como se decía, librepensadoras, obviamente padres que instaban a sus hijas, hijas que se oponían a las limitaciones de la familia y arremetían igual en el estudio, a veces de manera oculta o tácita, y dos recursos sumamente importantes que usaron las mujeres, casi diría tres. El diario personal, el diario íntimo, que siempre se consideró escritura femenina, donde hay en muchos casos grandes reflexiones filosóficas porque no había otro lugar donde poderlo poner. Las cartas,
también
cartas que emprendían con otros teóricos de la época y que algunos varones contestaban amablemente, y la literatura. Es decir, muchísimas mujeres utilizaron la novela, comillas en novela, porque varía mucho en los tiempos que entendemos por una novela, para incorporar sus reflexiones filosóficas, incluyendo el teatro, lo cual son como estrategias para poder seguir pensando y difundir, su pensamiento, que no son las del tratado de filosofía ortodoxo, porque eso de alguna manera les estaba vedado. Entonces me parecieron estrategias muy, muy lúcidas, muy ricas para explorar.
Justamente, y pensando en eso y en el título del libro.
Que el título es Mérito de Carolina.
Pero la palabra antes.
Sí.
Hilando un
antes
poco.
Antes que el hombre.
Claro, antes que el hombre, pero en términos de temáticas que abordaban, claro, en su reflexión filosófica.
Eso sucede muchas veces. Pongo solo un ejemplo: Ana de Conway. Ana de Conway pergeña la noción de mónada, la describe a su manera en unos estudios preliminares que hace, y esa es la palabra que va a adoptar Leibniz. Leibniz incluso dice que le debe a Ana de Conway la sanción, digamos, el haber acuñado esa concepción. Sin embargo, Ana de Conway, hasta tiempos muy recientes, ni fue traducida, me refiero a inglés contemporáneo, porque el castellano todavía no está traducida, ni había sido traducida de los manuscritos del siglo en el que vivió hasta el presente, hasta el inglés del presente, ni había sido recogida ni se la había tenido en cuenta, a pesar de que el propio Leibniz reconoce que él toma mucho de su filosofía y la profundiza. Entonces, el antes tiene que ver con eso.
Bien, estamos hablando con María Luisa Femenías, es filósofa y es autora de Ellas lo pensaron antes, filósofas excluidas de la memoria, que se presenta hoy a las 4 de la tarde, seguir las redes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la ULPAM para acceder a eso. ¿Y qué tres filósofas o pensadoras no tenemos que perdernos, María Luisa?
Ay, depende, eso depende mucho de los gustos de cada quien, ¿no es cierto?
Pero que nos sorprendan.
A mí personalmente, yo recomendaría realmente, por su biografía y por su compromiso, a Christine de Pizan. Me parece realmente una figura sumamente interesante, creo que no deberíamos perdernos y deberíamos profundizar también.
No te vayas. Christine de Pizan, ¿dónde? Sí, sí. Francia, supongo.
Christine de Pizan, ella nace en Italia, pero se cría y se educa en la corte francesa. Es una mujer que en el año 1405-1406 escribe un libro que se llama La ciudad de las damas. Donde ella hace lo que a mi juicio es la primera utopía con que contamos, a pesar de que la palabra utopía se atribuye a Tomás Moro y se lo considera el primer utopista, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay una utopía, donde ella hace un alegato en contra de las guerras, por un lado, o sea, pacifista, y por otro lado, hay un alegato contra la corrupción que había en esa época. Entonces pergeña, crea, inventa una ciudad donde cada una de las musas, digamos, sería un muro de la ciudad para generar una ciudad de mujeres virtuosas o una ciudad virtuosa de mujeres. Eso lo podemos entender de varias maneras. Es una obra sumamente interesante, el libro de La ciudad de las damas. Ella lo escribe de esa manera, ella vive de escribir novelas cuando enviuda, y recién se la rescata nuevamente en el siglo XX. Su periodo de éxito, vive de escribir novelas, o sea que sus novelas se vendían. Las novelas son estilo novela de caballería, pero a partir de la reivindicación de la figura de las mujeres como capaces de facto de estudiar, de aprender, de saber y de contraargumentar a los varones, tiene unos entredichos bastante complicados con la religión. A medida que la religión se va rigidizando, termina que se le, igual que a Sor Juana, que se le prohíbe la pluma y la palabra, entonces se refugia en un castillo, que es prácticamente una vida monacal la que sigue llevando hasta su muerte, y lo último que escribe, ya poco antes de morir, es un elogio a Juana de Arco.
Iba a decirte, sí, claro, en algún momento se iban a juntar.
Como figura emblemática.
Sí, claro. Bueno, ¿qué otras dos, María Luisa?
Qué lindo.
Sí, la otra que yo decía era Madame de Châtelet. Madame de Châtelet, bueno, como se usaba en esa época, la casaron muy joven, tuvo varios hijos. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que casi todas estas mujeres tienen hijos, varios, y que tal como sucedía en esa época, tienen que padecer la muerte temprana de muchos niños por enfermedades que hoy en día, afortunadamente, tenemos vacunas.
Claro.
Cosas, qué sé yo, sarampión, difteria, enfermedades que no pueden exactamente identificarse. O sea que vemos mujeres que siguen escribiendo y siguen trabajando teóricamente, enterrando a sus criaturas, que no es una cosa sencilla de pensar. Madame de Châtelet tiene esa circunstancia, tiene varios niños que mueren en la infancia y ella misma muere pariendo la cuarta niña que tiene. Y la niña obviamente también muere. Y ella, que para esa época era una mujer grande, pues tenía 42 años, para ahora es joven, pero para esa época era grande para tener una criatura, tiene plena conciencia de que ella no va a soportar ese parto. Y dos o tres días antes del parto, ella termina de traducir los elementos de Newton, del inglés al francés, para que se conozca la mecánica newtoniana en Francia.
Claro, unas cabezas.
Una cabeza, porque no solamente hay que traducirlo en inglés, hay que saber matemáticas para traducirlo. Y ella ahí demuestra, porque discute con Galileo, discute con todos los matemáticos previos y de su época, una serie de cuestiones. Y prácticamente hasta el bicentenario de la Revolución Francesa, era la única traducción que había de la mecánica de Newton al francés. O sea que se reeditó y se reeditó hasta el cansancio, junto con otro libro de ella que se llama Los elementos de la física, donde ella hace su propia exposición de cuestiones matemáticas que obviamente excedían al común de la gente, digamos, todavía hoy, ¿no es cierto? Y esto lo digo porque en la época en que ella escribe, la palabra filosofía abarca todavía todo el saber. Por lo tanto, implica biología, por eso hay médicas incluidas, al menos una, implica matemáticas, implica astronomía, es decir, la palabra filosofía hasta, yo diría, mediados del siglo XIX, perdón, abarca el compendio del saber humano.
Y entonces, nos queda una
estar
más.
Excluida de la filosofía está excluida del conocimiento en general.
Claro.
Bien, María Luisa, ¿y una más?
Una más. Yo quiero poner una argentina, porque una de las cosas que conversamos con Carolina fue incluir americanas, es decir, no centrarnos solamente en Europa, sino incluir americanas. Y en americanas incluimos norteamericanas y lo que podríamos llamar latinoamericanas, ¿no es cierto? Hispano escribientes y hablantes. Entonces yo incluí dos argentinas. Una fue Elvira López. Elvira López fue la primera mujer que se doctoró en filosofía en la Argentina y en América Latina, lo cual me pareció relevante porque implica ya una profesionalización de la cuestión, una profesionalización de
pensar
la actividad filosófica y gracias a lo que en nuestro país fue la 1420, las mujeres tenían que pelear, de hecho, el poder incluirse en la academia, en la universidad, pero de derecho no había impedimentos.
Claro.
Lo cual es muy importante porque nos encontramos en Europa con edictos que prohíben expresamente a las mujeres ingresar a la academia. Acá ese impedimento no estaba, estaba el de hecho que la reticencia, supongo que las bromas, todo ese tipo de cosas que de alguna manera bloquean los ingresos, ¿no es cierto? Pero no de forma. Entonces las mujeres tenían una herramienta legal muy importante para esgrimir su ingreso a la universidad. Y la primera que fue egresada de filosofía, en sentido estricto, fue Elvira López. Y Elvira López hace su tesis de doctorado en 1901 con este título, El movimiento feminista en América Latina.
Ah, sí, de entrada nomás.
Tremendo.
De entrada nomás. Como para, no querían que entrara, aquí entré y entré con este tema.
Elvira López, mira vos.
Y ahí tenemos que decir, bueno, Rodolfo Rivarola fue el que la avaló para firmar, para presentar y defender esa tesis, ¿no es cierto? Siempre hay un padrino que es el que te va, de alguna manera, a permitir que cumplas con ese ciclo de doctorado, ¿no es cierto? Eso a mí me pareció muy significativo, muy importante.
Bien.
Y todavía en este momento contamos con una de las primeras mujeres que realmente tuvo una incidencia muy interesante, tanto como traductora de Nietzsche como traductora de Gabriel Marcel, que es la tucumana Lucía Piosek de Previch, que todavía vive en Yerbabuena, muy poco conocida, con publicaciones en Sur, que era la revista cultural de Victoria Ocampo, ¿no es cierto?, donde ella hizo una gran difusión de temas, comillas, de mujeres, por ejemplo, el segundo sexo de Beauvoir, y que me parece que son figuras que tenemos que tener presentes.
Sí, absolutamente.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, María Luisa Femenías, autora de Ellas lo pensaron antes, filósofas excluidas de la memoria. Muchas gracias por estos minutos. Supongo
placer.
Que se puede conseguir, hay que pedirlo en las librerías.
Es de, supongo que sí.
Editorial Lea. Y esta tarde es a las 4 de la tarde, a través de las redes de la Facultad de Económicas y Jurídicas de la ULPAM, la presentación de este libro, así que le deseamos mucha suerte.
Muchísimas gracias, muy amables.
Hasta luego.
Adiós, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.